Bueno, hablen todos en castellano, por favor, que aquí no va a llegar la tecnología. Si alguna, no sé, yo entiendo castellano y a veces mal. Pero eso, intervenciones cortitas.
¿Con C, con Z?
Como quieran. Yo quería empezar hoy, no sé si lo habrán visto, pero imagino que sí, la presentación del libro de don Alfonso Guerra. Y hoy le he llamado don Alfonso Guerra dos veces porque se está ganando mi respeto. Se lo había ganado ya hace muchos años, pero a esta altura de la vida, cuando él tiene ya la edad que tiene, pocas cosas tienes que justificar, ¿no? Tu trayectoria vital ahí la tienen y aquí habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Hoy yo empecé el programa diciendo que el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra fue el que modernizó este país. Le guste más o le guste menos a los del PP y sobre todo a los del PSOE actual, que parece que repudian, ¿no?, a esta figura tan importante.
Sí, sentó las bases de eliminar la separación de poderes también.
Bueno, yo digo que la modernización en su conjunto, la etapa más interna, yo puedo estar muy en desacuerdo. Y muy de acuerdo contigo, es que también moderno. Felipe González hizo cosas mal, ¿no?
Es que Montesquieu es muy, muy antiguo.
Sí, está claro. Pero que dentro de lo que cabe, ves la historia de estos 40 años, yo creo que estamos de acuerdo los cuatro, y si no, levante la mano a alguien para contradecirme, el periodo de modernización más importante de este país, de incorporarse a Europa, de coger el tren que habíamos perdido en la época de la dictadura, lo hizo en los gobiernos sucesivos de Alfonso Guerra y Felipe González y Alfonso Guerra. Alguno que pensará que Aznar lo hizo mejor, pero bueno, yo pienso eso que estoy diciendo, y desde luego es innegable que la labor de modernización es la que es. ¿Creen ustedes que estos dos señores van a conseguir convencer al señor Sánchez de que no haga la amnistía, o van a conseguir que el PSOE se rompa? Empezamos por la izquierda. Vale. Patricia Fernández. La izquierda de esta mesa.
Pues, me suma lo tuyo de que fue la transición, empezó con ellos. Bueno, estaban antes los otros, fueron antes dos presidentes anteriores, pero vamos, que la modernización, que no lo hicieron bien todo, pero sí tuvo parte que ver cosas importantes. Que van a cargarse al PSOE, bueno, que el Pedro Sánchez va a votar, se va a unir hasta con el diablo, si existiera.
A Pedro Sánchez no lo convencen estos dos, ni aunque se junten todos.
Pero
los demás
yo sí
que
creo que muchos socialistas, y además de hecho conozco a algunos, no están de acuerdo con Sánchez.
¿Y lo dicen?
A privado sí, a personal, pero no sé si en público, pero vamos, que lo tengo clarísimo. O sea, la gente no puede ser socialista y pensar que una amnistía tan libremente se puede hacer.
¿Y el PSOE se va a romper?
Puede que sí. Hombre, si hubiesen elecciones y otra vez, yo estoy segura que Pedro Sánchez no iría, ¿eh?
Patricia Fernández tiene clara que la amnistía se va a producir, que sí. Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, pero sí, que el PSOE de momento no hay lo que hay que tener. Se va a convertir en la izquierdita cobarde.
Bueno, ya lo es, ¿eh?
Don Juan Carlos, ¿qué opina usted?
Sinceramente, yo ya he llegado a un momento dado que no lo sé. O sea, la amnistía parece ser como que la tienen encausada, teóricamente creen que la tienen amortizada, pero claro, es que hoy nos levantamos con la noticia ya de Puigdemont, ¿no?, que está pidiendo los 450 mil millones de euros.
Y más cosas.
Más un porcentaje, que creo que un 18% creo que de los Next Generation, que son casi 500 mil millones de euros.
Más la recaudación completa de toda la hacienda,
etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo ya empiezo a ver a los vascos cabreados. El otro día, eso de que, por ejemplo, el catalán sea prioritario como lengua en el Parlamento para europeo, para ver si se puede sacar, y el vasco ya lo veríamos más adelante. Yo, todo el mundo va a empezar a pedir tanto. Vemos también cómo Podemos también está empezando a pedir también determinadas cosas. Yo no sé si esto va a llegar a buen cauce o si incluso hasta su majestad el rey, llegado un momento dado, una vez no salga Feijóo, salvo que haya
su majestad el rey es de derecha. Bueno, es de derecha, porque ahora está me enteré el otro día, dice, la gente de izquierda llama a su majestad el rey jefe del Estado, y los de derecha le llaman su majestad el rey. ¿Tú te crees que esto es normal? Pero alguien hace ese análisis, digo, es decir, que ya nos van a etiquetar por llamar al jefe del Estado su majestad el rey o su majestad el rey. Es de loco, este país va a acabar mal, ¿eh?
Pues sí, a ver.
Está mal ya.
Si te pones una camiseta, un polo, con la bandera de España, eres un facha. En cambio, tú que llevas una camiseta con banderas nórdicas y demás y tal, no pasa nada. O estadounidense,
pero
o lo que
lleva
sea.
Un cordoncito.
Sí, sí, un cordón blue, ¿no?
Yo llevo pulserita, ¿eh? Yo
a mí
llevo
se me olvidó mi bandera.
Entonces, yo no sé si he llegado a un momento dado. Una vez tengan que pasar otra vez los partidos en la visita al rey, volverán a contar lo mismo, porque yo me imagino que ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu van a pasar. Ni el BNG, con lo cual el rey...
Si le ponen un pinganillo, igual van. Si van a hablar en catalán o en gallego, igual van.
Lo mismo el rey, llegado el momento dado, viendo lo que está, deja morir la legislatura y convoca elecciones para...
Cuidado,
para enero.
Que eso ya...
Bueno,
ya.
Pues llegado un momento dado, yo creo que si quiere asegurarse el salario de su hija, a lo mejor tendría que empezar a mirar.
Vamos, seguimos con la opinión de Manuel González y después vemos ese tema, que ese tema es muy interesante.
Yo estoy de acuerdo en que el inicio del Partido Socialista fue un ejemplo a nivel internacional y todo lo demás. Estos dos personajes, pues creo que subieron bastante el nivel español a nivel internacional. Pero también estoy de acuerdo con Juan Carlos en que los nacionalismos son los más peligrosos que pueden haber. Yo soy nacionalista, pero entre nacionalistas, bueno, no nos llevamos solo para los propios intereses.
Nacionalista no independentista.
Pero tú te llevas bien con el PNV. Coalición Canaria se llama con el PNV.
Pero que es un nacionalista irracional. Es que se puede creer en una cosa y debatirlo. Lo que no puedes es exigirlo.
Yeah. Yo respeto mucho al PNV en todo su formato, pero... No soy el PNV, ni siquiera asomarme al PNV en su concepto. Nosotros somos propios, tenemos una diferencia muy...
Colaboran mucho, ¿eh?
Claro, normalmente
se llama Partido Nacionalista Canario, es decir, como se debería llamar Coalición Canaria si quisiera prosperar, pero bueno.
Me callo.
Entonces, ¿estás de acuerdo que Felipe González y Alfonso Guerra hicieron una buena labor, a pesar de que Pedro Sánchez no los califique, pero sus ministros sí lo califican, y de qué manera? Y que... Vamos a tener presidente multilingüe.
Me da que sí, que ya lo he dicho en varias ocasiones, la estrategia estuvo en su momento, ha ido cuajando. Es verdad que los nacionalistas piden por alto, se les considera por bajo, pero aceptarán esta cuestión.
Hoy he nombrado un socialista en este micrófono a la amnistía como medida de gracia. Apunten. Ahora no se va a llamar amnistía, se va a llamar medida de gracia.
Pues entonces yo no pago Hacienda más nunca más y es una medida de gracia.
Una medida de gracia.
No sé.
Que vengan y me denuncien.
La gracia es el embargo.
A Pedro se le va cambiando el gesto. Dice, como lo tenemos aquí como una ya presión, digo, ya. Te toca.
Vamos a ver. Con respecto a lo que dijiste de Felipe González y Alfonso Guerra, pues sentaron la base de secuestrar la justicia en manos de los políticos, con lo cual yo considero que de eso muy moderno no es. Oh, perdona, eso es, me supongo que están hablando eso como algo moderno, y me parece que es dejar vendido absolutamente a cualquiera que no pertenezca a un partido. Con respecto al tema de la amnistía, si saliera adelante, estaría claro que no estamos en una democracia, porque la democracia es el poder del pueblo, del que vota, que delega el... Y si Pedro Sánchez otorga una amnistía a los partidos independentistas, está claro que es una medida absolutamente partidista. No va a favor de la población española y mucho menos del Estado español o de la cohesión de lo que puede ser España, la que conocemos de toda la vida. O sea, eliminar de raíz, de facto, delitos que se han cometido y prácticamente decir que el delito es quien ha juzgado a esta persona y los ha condenado, es que es de una dimensión y de una trascendencia tan grande que a mí, sinceramente, me da tanta pena que siquiera se abra un debate con esto en los medios y que incluso haya gente
que
esté dando esto como hechos consumados. Es que yo no sé si se han pasado, si se han acostado y se han dicho, oye, hoy me acuesto de una manera y mañana resulta que Puigdemont es un perseguido de la justicia y que nos puede, pero es que Puigdemont después puede pedir que se le resarza.
Y lo harás.
Obviamente. O sea, si su delito no ha existido, él puede pedir que encima lo indemnicen.
Señores,
lo peor de todo es que están pidiendo una amnistía. Cuando tú das una amnistía es teóricamente porque hay un arrepentimiento. O sea, porque una persona, oye, mira, me he equivocado, lo he hecho mal, y oye, me arrepiento, quiero que me amnistíes. No, amnistía.
No, eso es un indulto. Una amnistía te perdono un cambio de régimen.
Efectivamente,
o sea,
te perdono todo y es
la
más.
Las amnistías son por un cambio de régimen.
Ya está.
Sí.
Entonces,
estás reconociendo que anteriormente se han hecho cosas mal, que se han juzgado ahora por leyes que eran indebidas.
Pero si está hablando con normalidad de esto, es lo que a mí me pone los pelos de punta.
Siguen RGR, que van a seguir con
la Constitución.
De uno en uno.
Que van a seguir y que van a provocar otro referéndum directamente unilateral. O sea, que lo tienen claro. O sea, que están diciendo que lo van a hacer
sin que sea delito.
No.
Y sin que sea delito, que eso es importante, pues ya.
Y después no te hablo ya de que le condonen la deuda que tiene del Fondo de Liquidez Autonómica a Cataluña, que es bestial, no, eso que vamos a tener que pagar todos los españoles, que nos toca a 12.800 euros a cada español. Entonces, si tú tienes cuatro hijos, pues multiplícate tus 12 más lo que tienes tus hijos, es lo que vas a tener que pagarle tú a los catalanes. Entonces, no entiendo cómo diputados socialistas canarios, diputados socialistas extremeños, diputados socialistas castellano-leoneses, diputados socialistas sevillanos, diputados socialistas... pueden votar o ir de la mano de semejante medida y abiertamente darle a Cataluña absolutamente lo que no tenemos en las otras comunidades autónomas de España. Es que no lo entiendo. Es que, por favor, que alguien me explique con luz y taquígrafo qué demonios está pasando en este país
La Constitución no valora la amnistía. O sea, que tendrías que cambiar la Constitución.
Está condepumpido. Van a consultar al...
No nos olvidemos.
Está la mayoría izquierda... Pero no, el otro día no encajaron y admitieron a trámite el recuento eso de los votos.
Aunque después dijeron que echaron, estaban bien,
echaron
pero
a un magistrado del Tribunal Constitucional y pusieron a otro para que emitiera un informe a su favor. Por favor, Patricia, que inocente eres.
No, yo qué sé, pero es la Constitución.
No, el tema está complicado porque, desde luego, lo que apuntaba Juan Carlos, que ya venimos masticando hace alguna semana en los entornos de la tertulia de esta casa, es que yo le pregunté esta semana a una persona militante de Podemos que qué le parecería si el rey optara por eso. ¿Sabes? Es decir, que ahora no se inviste Feijóo, el rey tiene que hacer una segunda ronda de consultas para saber a quién apoya cada formación política del arco parlamentario. Si no aparece ERC, BNG, Junts y Bildu, él no va a tener constancia de a quién van a apoyar y se puede encontrar con que las visitas supongan 178 noes a Pedro Sánchez y 150 síes. Con lo cual no le salen las cuentas. Y ante esa situación, si no tiene por qué, no tiene por qué saber nada más porque no han venido a contarle nada. Decir, mira, aquí no hay ninguna candidata de investidura que pueda llegar a negociar con gente que no han venido a verme. Entonces, ¿cómo cuál decir? A esa situación, la respuesta del militante Podemos, moderado, no se atreverá el rey a hacer eso. ¿Y cómo no se atreverá?
Hombre, debería.
No, pero, no, es que pero ¿cómo ver, que Patricia, no se atreverá? Estamos amenazando al jefe del Estado. O sea, que yo soy de izquierda.
Atreverse.
Existen unos procedimientos que hay que cumplir.
Debería. Oye, la ley está para cumplirla.
Si tú no reconoces al rey, pues entonces estás fuera de
aquí una cosa es que jure la Constitución por imperativo legal y en defensa de la República catalana, que no debería ser diputado y lo han jurado así. Y otra cosa es que te saltes a la torera, las leyes las uso cuando me interese, cuando menos. Esto no es un Estado de Derecho. Eso no es un Estado de Derecho. Entonces, a mí no me extrañaría que el rey opte por eso, y la que se puede liar.
No, pero es que no es una opción, es una evidencia. O sea, vamos a ver.
Él tiene que intuir que esa gente va a votar.
Mira, la política. Capaz que aparecen todos en la Casa Real.
La política no se hace en los medios de comunicación. ¿Okay? La política no se hace en los medios de comunicación, aunque se utilizan, ¿okay? Para generar corrientes de opinión. Pero la política se hace donde se tiene que hacer la política. Entonces, en el Parlamento prácticamente durante 4 años ha estado ausente, que incluso decretaron confinamientos, que se cargaron. Es que la gente lo ignora, pero se han cargado la vida de muchísimos miles y miles y miles de españoles que tenían sus negocios, que tenían su modo de vida, y se lo cargaron porque los mandaron a quedarse en casita encerrados de manera inconstitucional, como así decretó el tribunal.
Con el Parlamento secuestrado, que poco se habla de eso.
El Parlamento no se hablaba. No se hablaba, no se convocaban reuniones ni siquiera de la mesa.
Pero bueno, ahora estamos peor que estábamos.
No, entonces, el rey
ahora se habla
dice,
en cuatro,
oye, el rey
idiomas.
Llama a consulta y el que no venga, pues, oye, pues eso es un no. Eso es que no apoyas a nadie. Si no vienes, no me...
No entras en el juego de la democracia,
entonces,
¿no?
Entiendo yo que estos partidos, a su pesar, tendrán que ir a ver al rey, a explicarle tal, si quieren que Pedro Sánchez, el mayor traidor de todos los españoles, pues se coaligue con toda esta gente que quiere cargarse España para
si esta gente no llega a la audiencia del rey, se están tirando piedras a sí mismos. Te lo digo de verdad, porque el nacionalismo sería señalado directamente, no es el nacionalismo, sino el general, el que existe en toda España de diversos partidos. sería señalado de esa incoherencia constitucional que están aplicando esta gente, pues por el hecho de no presentarse dentro en los debates o los
llevan
debates.
Años haciéndolo, ¿eh?
Sí, pero pues por
pero,
eso.
Pero es que esos tres partidos, bueno, esos
y los presidentes de comunidad autónoma no van al día de la bandera ni al día de
y nos encaminan a los demás.
Esos cuatro partidos que son dos catalanes, el gallego y uno de los vascos, hay que recordar que el año que viene tienen elecciones en el primer semestre. Sí. Uh-huh. Y lo que les interesa es que esté lo más caldeado posible, claro, el ambiente contra España, que haya hispanofobia por parte de esas comunidades autónomas para ellos crecer. Y eso lo tienen claro. Claro. O sea, que es que estamos en un panorama bastante complicado.
Pues sí. ¿Cambiamos el tema o lo quieren profundizar?
Yo quisiera decir algo.
Pues venga, dale.
A favor de una empresa canaria en este caso.
¿De Mercadona?
No, a Hiperdino por la creación de llegar a los 9.000 puestos de trabajo de una empresa canaria.
Lo dije con mala leche, ¿Sabes qué? Eso sale en la prensa canaria, 9.000 empleos de Hiperdino y tal. Pero si lees la prensa económica nacional, te cuentan que el 26% del mercado, del mercado de la alimentación lo tiene Mercadona. Batido récord. Y Canarias,
en España.
Y en Canarias está por encima del 30.
Seguro.
Es decir, que muy bien la noticia de Hiperdino. Aplaudimos,
sí,
la
no vemos aquí ni nada.
Pero lo de Mercadona es para asustar. No tiene un monopolio, pero el 26% de un... Tú, los chares de televisión que están hablando de un 9, un 10 y están ya contentos, ahora 26% del mercado de alimentación en manos de un tío.
Es que la implantación de Lidl fue frenada en su momento, porque hay que recordar que Lidl...
Y encima caro.
Lidl cuando se montó iba a ser un hard discount, como era en toda Europa, y aquí se le dio solo licencia de supermercado, o sea, con lo cual le tuvo que cambiar su modelo, y que luego ha ido cambiando a nivel mundial también ese modelo, porque le ha gustado la implantación, y ahora tenemos Aldi que está llegando, o sea, que sin implantar, y todas esas cadenas ya están implantadas en Península, con lo cual es normal que tengan aquí más cuota de mercado, que irán perdiendo poco a poco.
Pues imagínate luchar contra ellos desde una empresa canaria. Ha sido complicado.
Si les pregunto a ustedes, en el año 90, ¿dónde compraban la comida? ¿En Orsueco o en Hipertrébol?
En Cruz Mayor.
En Torre.
Es que no había nada en el año 90.
En el Torre.
Yo estaba en Las Palmas, y ahí estaban los
supermercados. En Orsueco.
Que era una cadena de supermercados.
En las ventas.
Hipertrébol. Hipertrébol vino después. Con la fusión de no sé qué empresa, de Grupo IFA.
Y un economato que había en Tío Pino también. Me acuerdo de la compra con mis padres también.
Y las pequeñas ventas que habían en los barrios.
Pero imagínate tú comprar hoy en aquella época, con lo que comprábamos en aquella época.
Pues yo me acuerdo de ir al supermercado.
Las bolsas grandes aquellas.
Combinar al supermercado
y salir con caja, no bolsa.
Sí.
Eran cajas.
Caja que te llenaban de.
Reciclábamos, antes éramos más.
Ya, y devolvíamos las botellas de cristal y nos daban
dinerillo. Llevaba los papeles del cartón al trapero y te llevaba un par de duros.
Y con la taleguita al pan.
Y la talega pan, que era una bolsita de tela que además aguanta mejor el pan. Ahora es todo plástico. Oye,
eso no nos hemos dado cuenta, pero vamos, yo el otro día se lo decía a mis hijas, digo.
Pero es que llegaron no supermercados y Alfonso Guerrero modernizaron España.
No, pero yo te refiero
a. Aunque sí.
No, lo modernizaron porque del 90 gobernaba el PSOE, ¿eh? Y trajeron aquí a todo eso, al Carrefour, a la Auchan. ¿Te das cuenta que el primer hipermercado que se montó en Canarias fue el Campo de la Laguna en el 92?
Un éxito.
Ikea, en el 92. Ikea en los 80, la primera de España, ¿eh?
Joder, macho.
Mejor de España.
Bueno, pues vamos a hablar de cosas más divertidas, que el viernes se va acercando. Por cierto, ya llega el otoño, ¿eh? ¿Saben que este viernes o este sábado? Este fin de semana ya entra el otoño.
Mañana, ¿no?
Bueno, 21. Estaba viendo las noticias.
El climatológico es el 23.
Estaba viendo las noticias de mañana, y en el norte de Suecia ya había caído nieve,
sí,
ya
es verdad.
30 centímetros de nieve.
El cambio en climático. Suecia. Oye, ¿creen ustedes en el cambio climático?
Ay, oye, no, cambia el tema.
Yo tengo mi propia opinión del
tema. Yo
creo
en Caperucita.
Cambia el tema, no, porque
se enfada. Se enfada.
No, vamos a ver, me parece.
¿Tú eres negacionista del cambio climático?
No, ¿qué coño? Vamos a ver. Es que yo me hace mucha gracia. Todo el que no compra el discurso este de emergencia, o sea, porque además se utilizan unos calificativos dramáticos.
Como terrorismo, terrorismo machista.
O sea, sí, terrorismo machista.
Emergencia climática, terrorismo machista.
No, cuando pobreza infantil o no sé qué infantil, cuando gobernaba el PP, que había no sé cuánto, o pobreza
energética,
no sé qué. Pues no, ahora es la emergencia climática. Por favor, el clima ha cambiado toda la vida. Entonces, lluvias torrenciales ha habido toda la vida, sí. Y épocas de calor ha habido toda la vida. Entonces, depende de tú cómo lo envuelvas y se la presentes a la población, la puedes dramatizar o no dramatizar. Entonces, hay muchos intereses creados con esto. O sea, los intereses de las renovables y de todo son inmensos, pero inmensos. O sea, se maneja una cantidad de millones en subvenciones y en tal que se nos escapan de las manos. Y estamos cerrando centrales nucleares, que además está demostrado que es la energía más limpia que se puede crear. Sí, son
disparate total. Entonces, bueno, Francia está creando 21 nuevas.
Francia no, y China. Marruecos, que está haciendo como.
En España, como tenemos petróleo, ponemos centrales. Sí, no, sí. Tenemos entonces, material de radioactivo en nuestro suelo entonces, y no lo sacamos.
Yo, todo lo que me diga un político, perdona que te diga, sea del partido que sea, no me lo creo. Porque son todos intereses creados, son todos desviaciones de atención. O sea, nos desviaron la atención de la amnistía con un pico mal dado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no creo que haya una emergencia climática, que el clima cambia, por supuesto, que hay que perseverar, preservar la naturaleza y ser, como decía Patricia, antes reciclábamos, antes utilizábamos cartón, sí. Antes el vidrio lo devolvíamos a la tienda, etcétera, etcétera. Por supuesto, yo creo en eso. Ahora, en que me digan que yo me tengo que comprar un coche eléctrico, que esa batería, vete tú a saber cómo demonios la vas a destruir dentro de 10 años cuando ya esa batería no genere corriente ninguna ni pueda desplazar el coche, que es lo que ocurre con los coches eléctricos, los que se los compraron hace 5 años. Ahora hay un tipo que es muy mediático, que es Ángel Gaitán, que es un mecánico y que ha apostado él toda la vida por el coche eléctrico. De hecho, tiene el primer coche eléctrico suyo, fue un Citroën, un Renault Zoe, creo que era Zoe con Z. Ya lo tiene en el taller parado, porque solo le admite desplazamientos de menos de 60 kilómetros, que tenía una autonomía tremenda.
Porque la batería se va entrenando como la de los móviles.
Entonces, es todo una engañifa. Es todo, o sea, estamos perdiendo una calidad de vida tremenda. Ustedes háganse una retrospección y miren cómo vivían en los años 90, en los años...
¿Han ido ustedes alguna vez al punto limpio este que hay en el Mayorajo? Para ver. Hay una cosa que a mí me llama la atención y se lo he preguntado a algunos de los directores que van a tener la responsabilidad de la transición energética y el cambio, la lucha contra el cambio climático. ¿No se han dado ustedes cuenta que ya en este país no se repara absolutamente nada? Uh-huh. Ni batidoras, ni Turmix, ni microondas, ni hornas, ni placas de cerámica, ni televisores, ni neveras.
Pero
ni
yo creo lavadoras. Que se fabrican para que no se puedan arreglar. No,
hay una obsolescencia programada que hemos aceptado. Y el cambio climático no se ve afectado porque tengamos que comprar un electrodoméstico nuevo cada vez que se arregla. ¿Encuentran ustedes a un electricista que vaya y te arregle algo que no sea la lavadora que a veces te la arregla?
Pero es que
la tiramos y compramos una nueva. ¿Y eso no es desecho?
Entonces el problema que hay es el precio que te cuesta la mano de obra y el precio que te cuesta...
Pues habrá que subvencionar, si tenemos que luchar contra el cambio climático, habrá que subvencionar...
Que no hay mano de obra.
Que aparte no hay mano de obra
cualificada. No, y luego que la...
¿Y quién fabrica los televisores? Los chinos.
Pero es que tú antes oías a tu madre, sobre todo a tu madre, porque es la que lavaba en casa, la lavadora me duró 30 años y ahora hasta me duró 5.
La tele.
La tele, 40 años.
El apartamento de mi madre de Lepe hay una lavadora... Que no centrifuga, lavadora esa de carga superior, que tiene unas palitas por abajo, sí. Que fue regalo de body, tiene 86 años mi madre, ¿eh? Y todavía la enchufa, le echa agua, le pone los bañadores y te limpia los bañadores. Bien. Y desagua. Y tiene, pues, se casó con
20 las secadoras esas
casi también. 60 años. Dile un motor eléctrico que fabriquen hoy que dure 60 años en un apartamento de costa, pasando los inviernos parados. Te vuelve loco.
Mira, esta mañana
no dura, un termo no dura ni un verano. Ni un...
Esta mañana estaba viendo la televisión y mientras desayunaba, estaban hablando sector primario. En este caso era agricultura. Y están hablando del tema de la leche. La leche las están pagando a 48 céntimos, le están pagando el litro de leche al agricultor.
¿De vaca?
De vaca.
Al ganadero, vamos.
Al ganadero. O sea, ¿a cuánto, perdón, al ganadero? ¿A cuánto estamos comprando? A euro y pico estamos comprando la leche.
La huella de carbono, jugando. La huella de carbono.
Hablan claramente, Agenda 2030 se va a cargar el sector primario. O sea, todo lo que están poniendo.
Y el sector de la automoción también se lo está cargando.
Efectivamente. ¿Okay? Uh-huh. Se van a cargar el sector primario. O sea, los costes que van a tenerse allá la población, porque quien lo va a repercutir y quien lo va a pagar es la población. Uh-huh. O sea, estaban dando también datos sobre la cesta de la compra, el encarecimiento, el precio de compra que le compra el distribuidor y el precio de venta final. O sea, que se le compra al productor y el precio de venta. En productos que en este año han subido, o sea, lo que llevamos el año pasado y este año, un 534%. Estamos hablando de la carne, estamos hablando de los huevos, estamos hablando del pescado, estamos hablando de todo. O sea, es una auténtica burrada. La hay verdura, unos intermediarios, el aceite es de lo que menos sube. Y mira cómo se ha disparado, llega a un punto dado. Nadie habla de que ya en Península están a dos euros el litro de gasolina.
Siendo productor.
Dímelo a mí, lo del precio del combustible.
Tú que estás con el tema de la distribución, el tema del reparto, pues...
Sobre, ¿sabes? Pero la huella de carbono hay que pagarla.
Sí, sí.
O sea, porque si la leche está a 0,44 en la granja, hay que meterla en un camión que tiene que combustible, no, no, que hay que trasladarlo a tal centro de procesamiento, la pasteurización, eso tiene aporte de energía que también viene por combustibles fósiles, y va huella de carbono, de impuesto no sé qué, el envase que si tiene algo de plástico o no tiene algo de plástico, tiene otro impuesto. Okay. Es decir, que dicen, los distribuidores ganan mucho dinero. Sí, seguro, claro, tienen que ganar dinero. Pero ¿y la carga que le van metiendo todo ese proceso con imposición?
Y luego los burócratas. Vivimos en una zona justa periférica, fragmentada, que vive el turismo, que nuestra única forma de comunicación es la aérea, porque la marítima es básicamente para mercancías, el volumen de pasajeros muy poco, pues venga, vamos a poner impuestos a la huella del CO2, el queroseno, a la huella de tal, o sea, a encarecer todo, porque no, todo lo que sea un tránsito más de una hora y media que se haga en tren o en carretera.
Pero voy al Falcon para ver un concierto.
Efectivamente, o sea, es que
eso
luego
no,
al final...
Eso no deja huella. No, a mí...
Pero lo que está intentando el hombre, sí, ahí.
Pero a la vez manda los coches y el helicóptero también.
Claro.
O sea, de ida y de vuelta, porque es que...
Y voy con 107 para no sé dónde, esos son dos vuelos.
Para la ONU, ha ido con 107, han llamado la atención.
Sobre el cambio climático, no estoy tan de acuerdo contigo, aunque sí, bastante. A ver, la cuestión es, esto estaba... va sujeto a la población, que la población va creciendo y se está estableciendo en lugares donde precisamente las correntías y todo lo demás pues hacen una mella bastante fuerte. Pero hay otro termómetro, en este caso los glaciares y el Ártico y el Antártico están sufriendo una barbaridad. Un deshielo no solo consecuente a todo esto, sino a la propia naturaleza, a lo mejor por...
¿Ciclos del planeta pueden ser? Pregunto, ¿ciclos del planeta pueden ser?
No, son ciclos del planeta, hasta ahí no llego. Lo que pasa es que los ciclos que hay medidos, que son medidos menos porque no se ha podido medir a 7.000 años atrás, dicen que van más acelerados.
En los glaciales en Suiza, en España...
Pero siempre se han ido sufridos, y luego volverán.
Desaparecen.
Pero vuelven. Luego se vuelve a alar...
Pero han estado ahí los miles de millones de años que el planeta... Porque aquí conocemos épocas glaciares donde el hielo llegaba hasta Europa.
Sí.
Y se
murió. Y después el hielo retrocedió.
¿En qué periodo se ha ido?
Y ahí había cuánta huella de carbono había. Pero ¿qué medida? Excrementos de los dinosaurios que eran emitían metano. Es que claro, es que...
Pero ¿cómo tú lo mides? Eso,
es que ahora podemos medir.
Es que hablan que el Antártico crece y a lo mejor el Ártico es el que está decreciendo un poco, se está derritiendo. También es verdad que el agua llega más caliente, pero es que yo creo que...
Yo se lo decía hoy
a Carmen Nieves. Que estaba 25 el agua.
Centrémonos en que el planeta se así da dos meneos y nos pone a todos en su sitio.
Sí, pero...
El planeta no se va a destruir. Lo que vamos a destruir o que estamos poniendo en riesgo es el sistema de vida que hemos acostumbrado. Eso es lo que estamos poniendo en riesgo. Y que podemos cambiar de manera de vivir.
El cambio de los ejes, la rotación de la Tierra y llegado el momento dado, o sea, lo estamos viendo. O sea, en el pasado, y lo hablábamos antes de entrar en antena, en el pasado el Sáhara era un vergel. Y eso no fue China ni la industria americana.
¿El petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo?
Son
fósiles de árboles. Pero en Arabia Saudita, había masa forestal. Es que nos creemos más importantes de lo que somos. Somos como la izquierda, que nos atribuimos la progresía. Por nosotros nos atribuimos la capacidad de destruir el planeta, que no tenemos capacidad.
El otro día leí un...
saca un volcán y nos pone a todos firmes, alineados.
Leí un artículo el otro día, Diego, y hablaban que en 20, 30 años en Reino Unido será la zona de olivares. Porque irá subiendo las temperaturas.
En 20 o 30 años
habrá que ir a comprar aceite.
La zona de olivares será.
¿En 20 o 30 años nada más?
En 20 o 30 años.
¿Nada más? No lo creo.
Siempre y cuando.
Yo tengo 58 y los olivares están en el mismo sitio.
Cuando vino Al Gore.
Yo cada vez que voy para allá digo, los olivos siguen en el mismo sitio. No se han movido ni un metro.
Lo importante son las papas.
Pero ni un metro.
Cuando vino Al Gore a Tenerife, decía que en el año 2020, Venecia iba a estar inundada, ¿no? Y Venecia está igual.
Y el problema no es que la, lo de Venecia, perdónenme, pero no es que estés viendo el mar, es que también está bajando, la construcción.
En sus lados y en sus tal, tienen todas las casas ahí al lado del mar, en todos estos gurús del desastre de emergencia climática. A mí me encantaría que me la pintaran y que me dijeran todos estos que están diciendo la emergencia climática, que cuál va a ser...
Que no estamos negando el cambio climático, no, cuidado. A veces que aquí se empieza a debatir este tema y eres soy negacionista. No. Pasa que se están haciendo las cosas de manera desmedida.
Me gustaría que me lo detallaran. O sea, bueno, vamos.
Y que te detallen quién está pidiendo de esto.
Va a dejar de llover, porque como se calienta, se va a evaporar las nubes y no va a haber lluvia. Después se va a empezar a resquebrajar la corteza terrestre. Después van a empezar a secarse toda la vegetación. Y en el año no sé cuánto, entonces ya empezaremos a no poder beber, con lo cual empezaremos a fallecer y convertirnos en insectos que no necesitamos. No sé.
Mira, yo tengo claro de que hay que concienciar a la gente, que hay que cambiar los hábitos. Y lo tengo clarísimo.
Que están hablando,
consumo de agua.
La gente te habla como si viniera un apocalipsis y nosotros
te meten el miedo en el cuerpo, que eso no es bueno, nunca es bueno.
Pero apocalipsis.
Fíjense la reflexión que yo hacía esta mañana, que de verdad yo estoy muy partidario de que se haga una buena gestión de los recursos, el agua, la electricidad, los combustibles,
como toda la vida.
Y incluso reforzar.
Cuando hacíamos embalses, ¿por qué lo hacíamos?
Para aguantar el agua para después consumirlo.
Y ahora resulta que estamos volando los embalses, entonces que me expliquen.
La vida del pez no puede hacer su ciclo de...
Entonces,
y yo no niego el cambio climático, pero fíjense una cosa. ¿Se acuerdan de la capa de ozono? ¿Cuánto tiempo tardaron en ponerse de acuerdo todos los países del mundo, Rusia, China, India, todos, para dejar de producir CFC y cambiar el aire acondicionado a los coches? ¿Cuánto tiempo tardaron? Ni 5 años.
Pero cambió, ¿no?
Sí cambió.
Pero, sí, ¿pero por qué? Porque la emergencia era emergencia. Claro. Porque ahí no había ningún tipo de debate científico. Lo que estamos hablando aquí hoy es que el cambio climático existe, pero la emergencia climática, el que alarmemos a la población de que esto es la extinción de la especie y que vamos a acabar con el planeta, esto está influido por alguien que está ganando pasta. Y está generando una corriente de negación, que no hay que negar el problema existe. Pero vamos a atacarlo como Dios manda, generando economía circular, aprovechando bien los recursos, el mejor kilovatio más ecológico es el no gastado, como dice mi amigo Moll, ese tipo de cosas. Y esos mensajes no están llegando a la población.
Pero eso es educación, eso es de toda la vida. Siempre decía,
arreglar las cosas en vez de tirarla, la luz, reutilizar la ropa.
Lavando los dientes, cierra el agua cuando estés lavando los dientes.
Esas cosas son cosas infinitas en eso.
A mí me encanta cuando me dicen, no, esta ropa, esto es ecológico y tal.
Y miras al armario y tienes 8.
De México, digo, de México. ¿Y cómo viene de México? ¿No un velero?
No, nada, no viene un velero.
Lo trajeron con aletas. Hombre, es que somos tontos, perdona que te diga, que muchas veces no nos paramos a pensar las cosas y a decir, es que este cabrón me acaba de contar un cuento chino y me lo he tragado. Es que me lo trago todo. Es que me los trago todos como el maltrato animal. Entonces, los toros resulta que está mal, pero la carne, el filetazo que tú te pegas o que nos pegamos en el restaurante, ¿dónde coño te crees tú que se cargaron al animal ese?
¿Y cómo ha vivido?
¿Que murió de viejo?
¿Y cómo ha vivido?
¿En la cama? ¿En cuidados paliativos? Por favor. Entonces,
no
des
idea.
Somos, es que somos hipócritas por naturaleza. Entonces, el otro día yo discutía con una persona en Facebook que hablaba del maltrato animal y que le pega al perrito. Digo, pero si el otro día tú y yo estábamos pegándonos un chuletón, ¿de dónde demonios te crees tú que salió ese chuletón?
De una impresora.
Efectivamente. Hombre, y todavía... Bueno, vamos a dejar el tema. Digo, claro que lo vamos a dejar, porque es que no se sostiene. Lo que no puedes es preservar a tu chucho y después.
Hombre,
lo que a ti...
Hay que ser, porque mira, ayer salió una noticia en el diario Aviso de 3 perros atados al sol que murieron.
Pero
eso es maltrato
pero
animal.
Supuesto, claro,
yo estoy en contra
eso
de
sí,
eso.
No. Pero por supuesto que
hombre,
sí.
Lo de matar a los toros...
Y es más grave, hay que tener más pena al que hizo eso que al que manipuló la imagen de unas niñas y las puso...
Bueno,
es decir, porque es que es más, hoy por hoy, en este país, se pena más al que deja 3 perros atados al sol, hoy por hoy,
que
manipula la imagen de 14 niñas y los pone en internet.
Pero
si tiene más.
No tenía intención
de
dejar a los 14
niñas, hay un hermano de ella.
Resulta que.
Varias personas, niños.
O
el que da un pico que voy a la cárcel.
Impresionante. Oye, por cierto, ¿saben que los chicos que han hecho lo de Almendralejo son inimputables?
Sí, claro.
Son menores.
Es decir, que solamente le va a caer un pedazo de multa al padre y a la madre, que se van a estar acordando de los niños unos pocos de años, porque van a tener que pedir una hipoteca en la casa para poder pagar los daños.
Pero le ríen las gracias.
Y nadie se plantea que a lo mejor en vez de la amnistía lo que hace falta es una ley del menor un poquito más seria.
Fuerte, sí.
Seguro. Sí,
porque se habla mucho de este tema, pero aquí nadie le pone cascabel al gato.
La diferencia
entre la ley del menor sigue siendo.
De 17 años y medio y 18 recién cumplidos es cero.
¿Y de 15? ¿Cómo?
La diferencia de edad de un niño de 17 años y medio o 17, 9 meses que un niño de 18 es cero.
No. ¿Y de 14 ¿Y si que no pueden imputarlo? No, es que, ¿sabes lo que es no poder imputar? Es que no hace falta hacer amnistía, es que no ha cometido delito. De es que no tiene ni repercusión en sus antecedentes penales. Tipo que mata a alguien con 13 años y medio, tiene un ratito en una centro de tal, le dan un tratamiento no sé cuánto, pero el tipo cuando tenga 18 años no se puede ni hablar de que mató a alguien con 13 años o 14. Es que esto habrá que tomárselo en serio, ¿no?
Pero sí se puede cambiar el sexo, ¿no?
Gracias.
Y abortar.
Bueno, pues nada.
Sin consentimiento.
Sí, sí.
¿Creen ustedes que vamos por buen camino en ese sentido? ¿No es importante hablar del menor? ¿Hablar de la ley
Yo
del
creo
menor?
Que
es
muy importante.
Porque es que no conozco ninguna formación política que lo ponga encima de la mesa.
Hay que mirar bien y.
El juez Calatayud y poco más.
Hombre, son más.
El juez Calatayud es que él tiene experiencia con todos estos temas.
Es un fascista, hombre de mierda.
Con conocimiento.
Facha,
de
facha.
Como yo. Yo soy un fascista también. Racista.
Gordofóbico.
Bueno, para, les voy a contar una cosa. Seguro, es que aquí hay que echarle humor, ¿eh? ¿Saben ustedes que este año 2023, se aplica un nuevo impuesto sobre los ricos, ¿no? Que se llama las grandes fortunas. ¿Saben cuántas grandes fortunas hay en España? ¿Grandes patrimonios?
300.
2010.
Ah, pues hay más.
Yo pensé 2010 menos. Personas afectadas por este impuesto, que es el impuesto a los ricos.
¿Y qué impuesto es? ¿Qué porcentaje?
A las grandes fortunas.
Más de 3 millones de euros.
Esas grandes fortunas que se van a ir de España todas.
Bueno, 2010 personas le han pasado
una
un cuchillo.
Miseria de personas.
Los grandes profesionales del Ministerio de Economía que tenemos, que deben tener pocos datos, hicieron una valoración de 1.200 millones de recaudación para los presupuestos del año 2023. ¿Saben cuánto han recaudado?
400 y pico, 600.
¿No? 600. No llega a la mitad de lo que tenían previsto. Vamos a ver, ¿cuántos despidos hay por esto? Porque ya el beso de Jenny Hermoso ha contado tres empleos. Vila, Rubiales y hoy se ha encargado a CAM. El que ha hecho los números estos de 1.200 millones, ¿este no lo van a echar?
Bueno, y la seleccionadora, ¿eh? La seleccionadora.
Ya va de camino. Pero no van a dimitir a nadie de estos de Hacienda, que se han equivocado en 600 millones de euros.
Les cambió el
impuesto. Ni el de correos con el muerto que ha metido, que tiene correos ahí, cobrando bonus.
Pero tan grave lo que ha hecho esta gente, el Vila. Yo no sé qué ha hecho Vila. ¿Aplaudir?
Sí, yo
en Camps, este que es amigo de Rubiales.
Es que no sé ni quién es Cam.
Es que se están cargando a todos. Pero, ¿y a los de los segundo. 600 millones de euros? Es que cuando tú te equivocas una previsión de 600 millones de euros sobre 1.200, alguien tendrá que decirle, usted al banquillo, usted ya no haga más previsiones. Y la ministra, que iba con bombo y platillo, con esa alegría que tiene en la característica, usted va a estar dimitida un ratito.
Entre peluquería y peluquería.
Pero dimitir.
Porque ya va todo buenísima siempre. O sea,
es que esto va a pasar sin pena ni gloria, ¿eh?
¿Cómo empezó la ley?
Bueno, inventarán otro impuesto para recoger los 600.
Huertas. Hombre, si fuese por dimitir por no cumplir con los objetivos, habla de Escrivá, el ministro Escrivá, que no acierta aún. Cada vez que habla, sube el pan.
Y la ley decía, sí, todo, tendría que dimitir en plancha.
Bueno, y ahora han cambiado de opinión. Yo es que no quiero ser, es que me lo toma cachondeo. Saben lo de los peajes de las autopistas, ¿no? Han convencido a Europa ahora que no hace falta. Y Europa ha dicho, venga, sí, anda, marcha atrás.
Sí, pero ¿por qué?
Ahora no van a poner los peajes en la autopista, pero le dice Europa, ¿y qué soluciones van a tener ustedes? Porque el déficit tiene que ser el que hay. Y el déficit se combate. Pues con más ingresos y con menos gastos. ¿Dónde va a recortar usted el presupuesto?
Que no van a recortar.
Que
no te pueden clavar por las autopistas.
Pues, nos comprometemos.
Te clavarán,
pero no dicen
otra
nada.
Cosa. Se inventarán, como se han inventado, el impuesto al azúcar, el impuesto al plástico, pues cogerán y dirán, el impuesto a la goma.
Como te han subido en las nóminas de retención y no le hemos dado ni cuenta, como a los pensionistas nos han dejado de pagar la medicina sin que nos demos cuenta.
Ni darse cuenta de eso.
Ni nos damos cuenta.
Y subiendo la vida.
Y las hipotecas han subido 200 euros cada 500 euros y no pasa nada.
Yo no sé si somos un país aplatanado, pero es que nadie se protesta.
No.
Tú vas al supermercado y lo que hacías...
¿Vas a llamar a la rebelión desde estos micrófonos? ¿Golpista?
¿Yo? No. La cosa es que tú vas al supermercado y antes antes lo que hacías con 50 euros, bolsita pequeña, no estoy hablando de supercompra, no salías por menos.
Un 23% más.
Pero es una cosa de locura, una locura.
Yo no sé si es un 23, un 17 o un 18, no lo sé, de verdad no he hecho la cuenta, pero yo sí lo que sé lo que dice Patricia. Yo salí el sábado con un carrito de estos pequeños de los verdes, de estos que. De los cortitos, con naranja. No te estoy contando.
2.25 el kilo de naranja. 2.25 estaban ahí en el mercado.
Una lata de atún. Unos huevos. Un poquito de pan. Un poquito de café. Leche. Y algo de fruta. Ciento y pico de euros.
Sí, te lo creo.
Que la fruta es un lujo ahora.
Y yo me. De verdad digo, pero esto no puede ser verdad. Mire la cuenta. Yo los melocotones a 6 euros.
De un mes a otro.
El otro día vino un amigo que luego te comentaré.
Pero una cosa, 120 pavos y no llevo ni carne ni pescado. Bueno, una lata de atún.
El otro día vino un amigo a casa a hacer una consulta y trajo una bolsita de aguacates y los abrazos eran, vamos, era como si hubiese traído.
Siéntate, quédate en casa.
Emocionado ya. Digo, toma, llévate unos limones, por lo menos para compensar.
Pero ¿y por qué no convocamos una manifestación en vez de en contra de la amnistía, en contra de lo que nos están haciendo con los productos básicos? Que no puede reducir, porque dice, yo puedo reducirme de viaje, yo puedo reducir salir a comprar ropa, yo puedo reducir irme a un concierto, yo puedo reducir muchas cosas, pero comer.
No puedes reducir.
La electricidad. Moverme para ir a trabajar en gasolina o transporte público, que también ahora es gratuito en algunos casos, en otros no. Es decir, las cosas básicas no las puedo reducir. El alquiler, que vete a alquilar un piso. Sí, no, a ver si encuentra algo. Coño, es que están atacando la línea de flotación de la clase media, no, de la clase media y obrera.
Joder, ¿qué dice la Agenda 2030?
Destruyamos la gente, la clase
no, dice
media.
Que en no sé qué, no sé cuánto, tú no tendrás nada y serás feliz.
Claro.
O sea, te están despojando absolutamente de todo.
Control.
Pero
móvil sí tenemos.
Sí, porque te tienen que mandar los avisos de emergencia y esas cosas.
Control total.
Para que te metas en casa, que va a venir otra ola del COVID 7.8, ¿sabes? Para que no te coja. Porque ellos cuidan por ti. Te cuidan a ti. Entonces, no salgas, no comas carne, no cojas el coche, no te muevas más de 15 kilómetros de tu alrededor, etcétera. Todo eso es la Agenda 2030. Lo terrorífico es que haya políticos que compren esa aberrante agenda y que ni siquiera se consulta a la población. O sea, creo que estás incidiendo directamente sobre mi calidad de vida y sobre mis convicciones.
Pero a ellos les importa un carajo.
Ya, es que les importamos un carajo. Entonces, obedecen a vete tú a saber.
¿Ellos cumplen la Agenda 2030?
No.
Ellos se ponen un pin en la solapa.
En el Falcon, claro.
Se ponen un pin en la solapa, no, se montan en un Falcon.
¿Tú crees que los políticos actuales, no hablemos de Pedro Sánchez, los políticos están convencidos?
No, todos los del PP también tienen el pin de la Agenda 2030 en la solapa.
Que sea maltratada.
No se la ha visto.
Yo te lo enseño ahora, lo tengo ahí. Además, Feijóo, fíjate tú, Feijóo, tengo
una intervención. Pero tú crees que lo que compran la 2030 y te obligan a cumplir los cumpleaños.
Feijóo aquí, que te la muestro ahora, diciendo, fíjate tú, la animalada que dice... Y no se corta.
¿Lo del Brexit?
Que, no, lo del Brexit no. Hablaba de que no solo había que comprar coches eléctricos, sino que había que empezar a retirar del mercado los coches con más de 10 años. O sea...
¿Cómo con más de 10 años? Pero si hoy tardas 10 años en pagar el coche.
Casa, que en mi casa nos quedamos sin coche y nosotros no tenemos dinero para comprarnos un coche eléctrico. O sea, ya te está diciendo... O sea,
¿quién ha sido ese que no te oí el
ojo? Alberto Núñez Feijóo. Ahora que se los pongo.
Sí, esta semana fue.
No, esta semana.
Al fin
no.
De semana, fin de semana.
Cambio, no, lo dijo hace antes de las elecciones.
En cambio, el gobierno inglés. Cambio
entonces,
todo.
Pero Sánchez dirá que 5.
¿Te acuerdas? También decía que los que no se vacunaban éramos unos.
Insolidarios.
Insolidarios, asesinos. Que habría que apartarnos.
Eso no lo dijo Feijóo.
Sí, lo dijo Feijóo. Ay, Patricia.
Pues eso no lo oí yo.
Ya,
pues eso no lo oí yo.
Asesino, no yo sé, pero insolidario sí lo digo yo.
Sí, pero
y que había que apartarlos también.
Uh-huh.
Yo, por cierto, ¿cuántas vacunas tienen ustedes puestas?
Yo las tres.
Tres, ¿no?
Tres.
Cuidado que hay por ahí quien dice que están mandando un no sé qué.
Yo me planté con la segunda.
La cuatro que se la pongan.
Yo la tercera me la planteé mucho porque además le pedí a mi médica, que era una médica muy interesante, que si no podían hacer un test de antígeno de anticuerpos antes de sobrecargarme.
Yo me lo hice y no tenía cero.
Cero anticuerpos.
Por eso me puse la tercera.
Y
no he cogido el COVID, ¿eh?
Vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años.
Bueno, 15 años, venga.
Eso sí que...
10, 12, 13... Es que este va cambiando, este va en directo.
Debemos de retirarnos de la carretera de forma inmediata para hacer la transición de forma ordenada.
Inmediata, ordenada.
Pues el mío va por la basura ya.
Pero esto es bien, escúchame, tú has confirmado que eso no es un vídeo hecho con inteligencia artificial. Doblado al castellano desde el gallego. Porque yo le veo el labio, lo veo, no lo veo ajustado.
Es verdad, es verdad, no lo dijo. Es verdad, es verdad.
Ya verás tú la que nos viene. Oye, nos queda poco tiempo ya.
El gobierno inglés cambia esa cuestión.
O sea, al final...
Ya ha cambiado hasta las medidas. Sí. Las medidas
al final se coge antes un mentiroso que un cojo. Y esta gente suele mentir mucho, porque primero no
ha retrocedido en el tema medioambiental de Gran Bretaña.
Sí, sí, sí.
Ha echado para atrás muchas medidas que habían aplicado. Claro. Creo que en el día de hoy hay una noticia interesante por ahí.
No sé si escuchaste ayer las noticias que dieron, bueno, sobre todo de la zona sur de la isla, con la gente, el personal de hostelería, comprando caravanas y viviendo en caravanas porque no hay viviendas. Es inviable.
Como en Ibiza, en
Mallorca, eso ha pasado.
Pero hoy pone el periódico que hay 3.700 viviendas no vacía. Ocupadas en la provincia de, en Canarias, perdón.
Sí, bueno, pero habrá que ver ya, en qué sitio.
Si te piden más 2.000 euros y ganas 1.000, como tú comprenderás, no te vas a una caravana.
No, lo que dice es que 3.700 viviendas no tiene nadie empadronada. No quiere decir que estén vacías. O a lo mejor tienen unos usos donde no hay nadie empadronado.
No, mira, el nivel de ocupación que hay en el sur.
Oye, yo sí comparo una casa a mis padres y no vivo hace 17
bestial.
Años.
Y de hecho hay una mafia alrededor de eso porque te venden el inmueble, te lo vende el ocupa mayor, o sea, el alcalde de los ocupas, te vende. Sí,
sí, sí. Eso ya
te
en
da
el
la llave,
eso
te no da es, euros, te da la llave y te metes en un piso ocupado. Es así, te lo digo porque yo tengo un cliente que es administrador de fincas y tiene muchísimas...
El jefe de los ocupas,
el cliente problema, tuyo. Porque la gente... Es que el otro día alguien decía, no, eso no es un problema. Digo, pero tú no será un problema. Pero yo, por ejemplo, tengo empleados que tienen... Digo, dice que no, este es el chat de mi edificio, antiocupa, porque hay un par de pisos que están vacíos y continuamente hay amenazas de que se meta gente. Entonces, como se te metan aquí unos... Pues, se te puede meter un ocupa que a lo mejor realmente lo necesite y sea una persona. Pero normalmente se te mete un ocupa que después trapichea,
negocio.
Pero eso sí hay que negarlo. Ese problema, yo cuando oigo hablar de los negacionistas del cambio climático y oigo hablar a una persona que dice, es que los negacionistas del cambio climático, pero tú eres negacionista del problema de ocupa, porque en el mismo discurso dice, no, que eso no existe, eso es minoritario. Aquí
en
realmente.
El edificio se puso seguridad.
Y yo
con
digo, yo conozco mucha gente
eso.
Ya que tiene su vivienda ocupada, no conozco
cámara,
un unidad, conozco varios.
Si tienes un segurita, pues ya las quitas.
Oye, mi vivienda fue pateada por un ocupa. Intentaron entrar en casa, sí.
Hay un vecino.
No, yo conozco a gente que tiene viviendas ocupadas. Así que.
Qué horror.